FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo.
Recorte informativo.
Bueno, tanto la justa, ¿no? Bueno, pero esto,
de que ya te
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso, saqueo.
Sentirá lo mismo que percibe la CTA desde hace muchos años. Pero ese reconocimiento tiene que ver con las implicancias políticas y los acuerdos que fueron tejiéndose. Sentirá en carne propia lo que Micheli sigue sosteniendo, lo que Yasky por ahí lo expresa, del no ser visualizados aun cuando las centrales internacionales dan cuenta de la importancia porque existen. Porque existen los Micheli, los Yasky, los de Genaro, como figuras representativas de un conjunto, de un cuerpo. ¿Quién podía esperar algo distinto? Ni Moyano, ni Facundo Moyano, ni Pablo Moyano, ni Piumato. Nadie en uso de sus facultades, si es que las tienen, las facultades para usarlas, en los tiempos que corren en la Argentina, de reconstrucción de la política, de nuevos socios, fíjese que digo socios y no aliados, que el Ministerio de Trabajo, el de Tomada, el hombre que tantas veces se abrazó a la causa, que brindó con camioneros, con la CGT, cuando estaban todos juntos, cuando iban todos para el mismo lado, cuando la sociedad se constituía a partir de las prendas que ya no eran negociables, sino resultado de negociaciones anteriores. En uso de las facultades, si es que las tienen, habrán convenido en el día de ayer y aceptado en el día de ayer que esa legitimidad que otorga un Ministerio de Trabajo deslegitimado, no era posible de ser otorgada. Porque para empresarios y para el mundo en general de la política, de lo gremial, de las sociedades, de los emprendimientos comerciales, de las ventajas particulares en detrimento de los derechos generales de los trabajadores, tiene que ser y es la CGT de Caló, con los gordos noventistas, empresarios de muy poca monta, exitosos al fin, los que están en capacidad de dialogar, en condiciones de hacerlo porque el Ministerio reconoció lo que la propia Presidenta armó, lo que el gobierno necesita. Y no está reconocido en ese papel en lo que puede hacer un Ministerio de Trabajo deslegitimado, la CGT de Moyano. Pero es un reconocimiento que no podía llegar, que no llegará, y que expande, en el mejor de los casos, la política que debe desarrollar la CGT de Moyano. Y no está mal que lo digamos así, porque es la CGT de Moyano, de los trabajadores, pero es de Moyano. La que irá a un paro con la CTA de Micheli. La que se siente excluida de la mesa de poder, a esa mesa a la que concurrió en tantísimas oportunidades y salió feliz del banquete. es el tiempo de la división, y como algunos pueden considerar, más que mal tiempo para la presidenta, augura el poder, que responde a una cuestión clásica de la política, que es la división por la división y la fragmentación para que la pelea sea más interna que la lucha que debe darse contra el poder concentrado. Contra esas alianzas, que también son sociedades empresariales entre el gobierno y empresarios, y las grandes multinacionales que operan en la Argentina y que seguirán operando. Ayer tan solo se consolidó lo que se rompió hace tiempo, y no hay ninguna instancia imaginable hoy para que pueda reconstruirse la columna vertebral, la señalada así por el expresidente Néstor Kirchner, por el actual senador nacional Aníbal Fernández, la columna vertebral. Hoy la columna vertebral, entonces, es la CGT de Caló. O todo el cuerpo, cabeza, columna vertebral, brazos y piernas, responde a una ingeniería política electoral, en donde no deben pasarse por alto las circunstancias que rodean el momento de la Argentina y el devenir de los hechos del próximo año, digo. Debe estar todo bien sistematizado, perfectamente lubricado, para que no haya sobresaltos y que la presidenta siga considerando que la construcción de su poder permitirá dominar a gordos y flacos, someterlos con papel o sin papel, ya que si se carga a los gordos y a los flacos, a los Moyano, a los Caló, a los Barrio Nuevo, a los Venega, estará cargándose a todos los trabajadores que se sienten representados por estas figuras que acabo de mencionar. Convocatoria para las bases. Exigencia de una democracia sindical verdadera. Pelea real en los puestos donde allí se sustancia la lucha, en el territorio. Es un papel. Es un mensaje. Es un desconocimiento de un Ministerio de Trabajo deslegitimado que cumple órdenes, porque nadie está en el gobierno para ser un libre pensador, sino para obedecer. Y es una obediencia de vida. De otra forma, no podría funcionar. Bienvenido, Moyano, a la línea donde nadie es reconocido. De esto sabe mucho Micheli, como te decía. Yasky y compañía. Aunque hoy Yasky es más conocido por el gobierno que Micheli. Se fortalece la presidenta. Sigue teniendo control y dominio. Hasta tanto las calles sigan vacías. Cuando éstas se ocupen verdaderamente en el reclamo que supera lo comercial y lo societario, puede ser que se tome nota de la fragmentación que ha sido ideada por un gobierno que no quiere sombras. Una sola luz, la de Cristina.
Estamos muerto, no molestará. Hoy en día, en el periodismo masivo, comercial, hay censura en todos los medios.
Recorte informativo.
En los medios, ya sea de la corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro, en los medios como Clarín o La Nación.
Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo.
Bien, comenzamos recorte informativo, todo aquello que tenemos pautado en la mañana de hoy. Más que un servicio de noticias, nosotros tratamos de construir un espacio de reflexión a partir de las cuestiones que nos pasan a diario. Y dentro de esto que nos pasa y que afecta a la sociedad, y que la sociedad en una parte se expresa, la que puede, tiene acceso y tiene condiciones y tiene capacidades, lo desarrolla. Un corredor escolar apareció luego del asesinato de Nicolás Castillo, como idea, como esbozo. Esto ha ido creciendo con el paso de los meses, y está en línea el secretario de Seguridad, a quien le agradecemos mucho, Diego Bassis, para tratar de explorar qué significa un corredor escolar que contenga parámetros de seguridad construidas estas cuestiones desde la participación ciudadana. Ciudadana, digo, ¿y qué intervención tiene el gobierno sobre esto? Bassis, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, bien, Bustamante.
Bueno, está al tanto de esto, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto. Esto que ahora se está implementando a modo de una experiencia, una prueba piloto en la zona de Paso del Rey, este corredor escolar, que tiene como centro y eje y el gran motivador y movilizador fue la Escuela San Juan Bautista, y después se fueron conectando con otras escuelas de Paso del Rey Norte. Tiene que ver con la continuidad de algo que también en Paso del Rey fue hace tiempo, hace unos años, con una gran movilización que hubo, donde los vecinos en alerta o algo por el estilo, era la consigna, pero fundamentalmente tenía que ver con algo de la reunión, del conocerse y comunicarse, cosa que no sucede habitualmente en más de un barrio, por allí en algunos barrios sí, pero en la mayoría de los barrios y en algunos de sectores por allí medio no hay tanta comunicación. Y esta experiencia que se está haciendo en Paso del Rey, y que seguramente se va a prolongar en otro lugar, tiene nada nuevo bajo el sol, sino que los ejes fundamentales son una comunidad educativa preocupada, dolida, por lo que había acontecido, y a partir de eso la organización y participación. El corredor en sí tiene que ver con que los padres y alumnos tienen delimitados zonas por las que se deben desplazar, y después la comunicación con comerciantes o vecinos, que serían el nexo para, si hay algún problema con alguno de los chicos o los padres o quienes los acompañan, se comunican con números tanto de la escuela, el 911, y algún número que tienen de los móviles que operan en la zona, fundamentalmente la Guardia de Prevención Urbana.
Y el recorrido de esta tarea de construir seguridad ciudadana, ¿cuál es el recorrido? ¿Cuáles son las calles que toma? Estamos hablando de las escuelas de Paso del Rey.
Sí, bueno, esto está demarcado, hay un plano que inclusive creo que salió en algunos medios, sí. Está demarcado por los vecinos, la gente de las escuelas, por eso me refería a Paso del Rey Norte y una experiencia sí. Piloto. Allí está el plano donde no sé si vale la pena hablar de las calles, pero digo, es como un gran cuadrado con ejes centrales por donde allí se desplazarían, los lugares de paradas, y por supuesto esta información y este plano lo tienen presente las autoridades provinciales, las autoridades policiales, y se está monitoreando esa zona a partir de estos ejes, ¿no? Porque obviamente es muy difícil, y a veces con la escasez que hablamos de personal o de móviles, digo, ampliar toda la zona o un recorrido permanente.
Este este programa, este desarrollo ciudadano a lo que estamos refiriéndonos, tiene obligatoriamente la participación de la policía, de la patrulla urbana o de la bonaerense? ¿Es un reclamo de quienes idearon este programa piloto?
Sí, yo he participado, el intendente participó en una de las primeras reuniones, luego, como corresponde, participé yo, pero fundamentalmente la tarea acá, fundamental, es la que ha realizado la gente de la escuela, los padres, la comunidad educativa. Si bien después se sumaron otras escuelas, está claro que hay una de ellas la que lleva adelante este proyecto, con lo cual es la que pone más energía, porque como todo, digo, hay que trabajarlo, y a veces, digo, a la hora de generar algo, cuando llega el momento de definir trabajo, que significa horas que uno tiene para la vida privada y todo, a la gente le cuesta. En este caso han logrado desarrollar con la comunidad una gran tarea, y sé que hay reuniones de padres, sé que están hablando, van recorridos la zona porque van avisando. Es toda una tarea que lleva tiempo, por supuesto, pero bueno, esto es parte de la participación. Y cuando hablamos de seguridad, no hay posibilidad, no existe el plan perfecto, y menos si no está la participación ciudadana. Lo dice cualquier experto del mundo. Los ejes fundamentales es que el Estado tiene que tener fuerzas profesionales, eficientes, de seguridad, y a eso debemos apuntar, y democráticas, pero después el resto lo hace la comunidad, porque está claro que es la que puede coordinadamente en algún momento conseguir algún tipo de objetivo que la fuerza por sí solo, por escasez o por determinadas cuestiones, no lo alcance a conseguir, ¿no?
No me contestó la pregunta si la policía está presente.
La policía está presente, sí, por supuesto. Ajá. Dije que el recorrido, los recorridos, la fuerza policial lo tiene presente. Estas reuniones donde participó en su momento el intendente y después donde participé yo, estaban también las autoridades policiales, las máximas autoridades policiales del distrito y el comisario de la zona, uh-huh. Subcomisario en realidad, no es comisario, y por supuesto se coordinó. Nosotros hace rato que tenemos el sistema de prevención urbana, no es nuevo, hace un recorrido por la escuela, hay una gran demanda, hay hechos de violencia que crecen día a día, no solamente del robo, el arrebato que sufre algún alumno, sino entre los propios alumnos, o sea, o de escuela contra escuela, las tenemos acá en el Centro Moreno.
Claro, yo le iba a hacer el comentario, que por supuesto ustedes como agentes de la municipalidad y funcionarios lo conocen, el recorrido que hacen los alumnos del Mariano Moreno, de ese lugar hasta el Centro de Moreno, han tenido, con algunos alumnos del ENET, han tenido y han vivido situaciones muy caóticas, y presentaciones de autoridades del Colegio Mariano Moreno, del ENET número 2 que tenemos acá. Pregunto si esta experiencia piloto es tomada por otras comunidades. ¿Sería para ustedes, como integrantes de la municipalidad o para la municipalidad misma, un augurio de participación ciudadana, y estaría en condiciones la municipalidad de responder esa participación ciudadana?
Nosotros estamos de acuerdo, y yo personalmente, con respecto a esto. Estaba diciendo lo siguiente: desde hace tiempo la Guardia de Prevención Urbana hace recorridos o corredores, sin decirlo, por algunos problemas. Justamente las escuelas que mencionaste, permanentemente, en algunos casos ya llaman directamente aquí, pues se va dando un nexo con directores de escuela. Por supuesto tiene que ver fundamentalmente con la organización. Lo que cuesta a veces es una demanda que el Estado no puede responder a cada una de las escuelas. Yo creo que se va a poder suplir o ayudar en esto en la medida que la comunidad esté organizada, porque vamos a volver al lugar común muchas veces la cantidad de medios y recursos. En este caso, la fuerza que está dando respuestas sobre esto es la Guardia de Prevención Urbana, desde hace tiempo y ahora cada vez más, porque lo que no se intenta es que actúe directamente la fuerza policial, que está con una gran demanda por hechos, ajá, delictivos, por otras operaciones que necesita. Ahora, el trabajo es coordinado, por supuesto. La idea es que ordenadamente se pueda avanzar, teniendo en claro esto: si sumamos la cantidad de escuelas que hay en el distrito de Moreno y la cantidad de móviles o personas, seguramente no se puede llegar en media hora, porque en realidad tenemos... La idea es antes y después de que salen los chicos. O sea, que nosotros tenemos en media hora que cubrir, o 40 minutos, se cubren recorridos pequeños. Si estamos hablando de grandes distancias, no se llega con la cantidad de móviles. O sea, habría que tener la misma proporción que la cantidad de escuela. Y eso hoy por hoy es imposible, ¿no?
Desde ya, bueno, hay que esperar a ver qué deja esta experiencia piloto. indudablemente, en los horarios que usted marcaba antes y después.
Sí, lo más importante que me han preguntado comerciantes de la zona, que no sabían por qué los habían visitado padres de la escuela, cómo era esto, si era cierto, y sí, esto se está implementando y se está coordinando, por supuesto, con la fuerza policial, porque no, obviamente en algún caso la que tiene que dar respuesta es la policía de la provincia de Buenos Aires. Para eso están los móviles con las radios, están los números de teléfono de los directores con el móvil que opera, tienen los números, saben quién es el personal, qué horarios, está todo coordinado.
Correcto. Última pregunta sobre el tema y le quiero hacer una consulta sobre lo que se trabajó la semana pasada en el Consejo Deliberante, que es una propuesta que debería aparecer en la primera orden, es el primer tema de la próxima orden del día, en la primera sesión ordinaria de noviembre. El registro que tienen las autoridades escolares y ustedes es que ese corredor se construye, se arma desde un carácter preventivo por una sucesión de ilícitos que tuvieron como víctimas a docentes y alumnos.
Las dos cosas. Es preventivo porque, vuelvo a repetir, se hacía desde antes, fundamentalmente, no tanto que hubo, por supuesto, algún arrebato, algún robo, sino porque, no voy a citar escuelas, pero tenemos enfrentamiento entre chicos, entre jóvenes, entre estudiantes, digamos. Entonces se fue dando que en algún momento se comunicaban directamente con la patrulla o llamaban a la municipalidad. Así que son las dos cosas. Hubo hechos de ese tipo, pero fundamentalmente es preventivo, digamos. Hemos tenido de repente en otras zonas hechos más graves con respecto a los estudiantes, o sea, de ser atacados por patota, que todavía no se pudo implementar este tipo de participación con toda la comunidad. Se está avanzando mucho en este año con las mesas barriales, donde obviamente aparecen estos temas. Con lo cual yo creo que esto se va a ir profundizando y tendremos el año que viene una gran participación ciudadana, que es la aspiración, ¿no?
Es la aspiración, sí, sí. El tema es participación y respuestas y resultados.
Sí, ¿no? Pero claro. Hay algo muy importante que voy a citar. En las reuniones que hacemos, sí, aún con gente informada, sí, que también está definida, muchos de ellos políticamente, carecían de información de dónde estamos. Y ahí es donde viene la parte más difícil, pero sincera. Saber desde dónde estamos, lo que tenemos, lo que se está haciendo y lo que se podría hacer con un trabajo en conjunto, sin dobles discursos y nada por el estilo. Y en algunos casos carecían de información, o sea, se desconocía el trabajo de la Guardia de Prevención Urbana, no solamente la parte negativa, si faltan móviles, si no se había cumplido con la tarea, porque es más, esto permanentemente tiene que ser revisado, o sea, semanalmente hay reuniones de evaluación porque los que andamos por la zona nos informan los propios vecinos, de repente se había pautado un funcionamiento de la fuerza policial y usos y costumbres determinan otra cosa o empiezan a ir con otra metodología de trabajo que no era lo que fijaron sus jefes. Entonces, uh-huh, esto necesita, como siempre, un control permanente, ¿no?, para ir corrigiendo errores.
Bien, una pregunta final, porque estamos ahí excedidos de la tanda, pero sabemos que está próximo una reunión, así que desde ya el agradecimiento. La semana pasada, Jorge Mendieta, y creo que fue acompañado por Mirko García, presentaron un proyecto que será tratado en la primera sesión ordinaria de noviembre, que apunta a la creación de un 0800, cero drogas, ¿sí? Usted, charlando la semana pasada, le puede hacer una nota, dijo al pasar, bueno, entraba a la reunión con los concejales y me notificaban que había un cambio de jefe de lo que es la división de narcotráfico. Pregunta entonces, ¿articula narcotráfico con la municipalidad o es una fuerza operativa autónoma que por ahí notifica sobre operaciones y operativos ya realizados?
Sí, articula, pero no se tiene, como he planteado el tema en reunión de concejales, el control efectivo sobre la fuerza, y más allá de la injerencia que puede tener el intendente municipal, está claro que nosotros tenemos una fuerza de narcotráfico que la municipalidad paga el alquiler de la casa, provee de combustible, pero es una fuerza que hoy sigue dependiendo de esta división o tiene participación en una gran cantidad de distritos que dependen del Departamento Judicial de Mercedes. Desde el principio nomás ya, como digo yo, no partimos bien, porque una fuerza que se comparte con otro distrito, teniendo esos distritos menos problemática que la de Moreno, no es lo más acertado. Si encima a veces no se consiguen algunos objetivos, porque nosotros no hacemos nada más que transmitir lo que dice la comunidad, y los vecinos acá permanentemente vienen, nos llaman, con lo cual se trata de pasar los objetivos donde habría sospecha. Si no hay la devolución en tiempo y forma, me parece que eso no es lo mejor. Teníamos un problema antes que faltaba un juzgado de garantía, entonces era excesiva la tarea que tenía un juzgado de garantía. Nosotros ya tenemos la posibilidad de otro, con lo cual hay mayor agilidad, porque era uno de los argumentos. La demora en provocar el proceso de allanamiento, si bien es cierto que hay una tarea que hay que hacer que lleva tiempo previo para que no caigan por allí gente que no tiene nada que ver, que puede pasar o ha pasado. Entonces, se van realizando algunas cosas y yo creo que se tiene que profundizar en este año o el año que viene una independencia total de esta división, donde tenga que haber una mayor cantidad de efectivos y una relación directa con el municipio. Digo, la dirección general, como ser a la que pertenece esta división, no tiene la competencia a la jefatura departamental, con lo cual ahí tenemos que la propia policía tiene una estructura, si bien tienen trabajos articulados y todo, o sea, no se reporta, a ver, para ser más claro, quien está a cargo de esa división es el jefe de la departamental, con lo cual hay un diálogo directo y una injerencia directa para determinar políticas.
Por eso, el narcotráfico trabaja independientemente.
Tiene una independencia jurídica, sí, y al margen de distintas divisiones que tiene la policía de la provincia, que también se reportan a su jerarquía, ¿no? Mm. O sea, el trabajo de narcotráfico local no lo reporta la jefatura departamental, para ser más claro.
¿Y qué serviría un 0800?
Mire, el 911, cuando la gente denuncia por tema de droga, va directamente a la división, o sea, eso ya está. Sería una redundancia, una reafirmación. A mí me parece que está bien, yo avalo esas cosas. Me parece que hay que resolver algunos temas estructurales, porque si no, no podemos encontrar lo mismo. O sea, hay una gran fuente de información, la gente está muy preocupada, es un flagelo terrible el de la droga que avanza, y me parece que tenemos que tener distintos mecanismos mucho más aceitados y directos. Me parece que si seguimos aumentando, volvemos con la línea local que querían hacer, y después otro 911 bis, y después resulta que no está la estructura para una respuesta rápida, me parece que creamos expectativa, que era más o menos la crítica que había la otra vez en un programa y no, con los concejales, con Gendarmería. Se crean expectativas que después el propio Estado no puede dar respuesta, con lo cual esto genera una frustración y una crítica en la comunidad.
Bueno, para un remisero que nos escucha, Gendarmería no está en el distrito, se fue, ¿verdad?
Hay un grupo reducido, no la cantidad que teníamos antes.
Bueno, hace como que está y no hace nada, y la municipalidad puede decir que está Gendarmería cuando quedan unos pocos.
Sí, a ver, vamos por el objetivo. Hay una casa, hay un grupo de Gendarmería y hay una política determinada, que ya lo explicamos, del Gobierno Nacional, sí, que va fijando los objetivos. Y vuelvo a reafirmar que se había hablado de un año. ¿Cuál es la demanda de la comunidad que nos transmiten a nosotros y ha hecho las gestiones correspondientes el intendente? Es que se quiere esa fuerza en el orden local, ¿no?
Sí, porque no se cree en la bonaerense.
Hay críticas, sí. Tampoco, sí, no sé si con el tema de la gendarmería, pero no quiero entrar en ese debate de tecnicismos, sí, de seguridad, si era necesario eso, reformular la fuerza. Y, digo, claro, me parece que
y claro,
da para otro debate que no es este momento.
Sí, pero además está construido todo para el no debate. Ponemos gendarmería porque la bonaerense no es confiable, y después cuando se vuelve desconfiable gendarmería volvemos a la bonaerense, entonces nunca se debate la cuestión de fondo. Está bien pensado, la verdad, está bien pensado. Basis, gracias por la participación en el programa.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego. Allí pasaba el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno, Diego Basis. Efectivamente hay una experiencia piloto y una prueba piloto, tiene materialidad lo que se hace en un corredor escolar de la zona norte de Paso del Rey. Y esto, ponerlo en escena y hacerlo más público de lo que efectivamente tiene como carácter público, es que se puede reproducir en términos de participación ciudadana, sabiendo que la municipalidad tiene una estructura corta, escasa, pequeña, que no podría responder a corredores escolares que se instalen en todo el partido de Moreno. Está más convocado a la participación de los vecinos, a tomar en sus manos los métodos de prevención. Alertar y disuadir. Nosotros los convocamos a ustedes que se queden. Vamos a la tanda y venimos.
Yo ahora no tengo en mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios.
Recorte informativo.
como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero lo dice que fue una muerte.
Una muerte.
Un asesinato, una muerte, sí, y dice, sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo, en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular.
Recorte informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo.
Hola.
Hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 Hola. Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Dementes Metal, otra manera de pensar y escuchar. Martes a las 23 horas, por tu estación de música.
FM Moreno cumple 6 años.
Te invitamos a nuestra fiesta.
Bandas, música y diversión.
Baile, falta loco, ¿no va a haber baile acá?
Prepárate a bailar rock latino con Hecatombe y cumbia de la mano de And The Traffic Band. Bailongo y diversión asegurada.
Claro, exactamente.
Barra y bufete económicos.
En el Churqui, Yoli 2367. A pasitos de la estación.
Te esperamos el sábado 3 de noviembre desde las 22 horas.
6 años y seguimos multiplicando
y seguimos
voces.
Multiplicando
y seguimos
voces.
Multiplicando,
multiplicando voces.
FM Moreno, radio comunitaria.
La Neurona.
Hola, 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 ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde-noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde para estos tiempos que corren, para otoño.
La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
Soy Marina Jara, soy Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
El sábado 3 de noviembre
nos juntamos en la plaza, frente a la estación de Paso del Rey.
El sábado 3 de noviembre,
16 horas.
Radio abierta.
Oranteada.
Agite.
Firma el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva.
Convoca Comisión por la Libertad de Ailén y Marín.
Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebusca.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene.
Bar Blue.
Tranqui, te la servimos bien fría.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto, legal, seguro y gratuito del oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en...
La estación de Morón.
Plaza de San Justo.
Plaza San Martín de Moreno.
Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris.
Y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que, quería que dentro de todo la moneda caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura.
Tuvieron un mes sin recolectar la basura. Un mes.
En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice...
El presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad.
Basura. Tira tu mente y veo basura.
Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades.
Y en tu corazón.
Bueno, recuperamos la sonrisa y el aire. Está en comunicación telefónica la concejal María Melamed. Ustedes saben que la semana pasada el concejal Néstor Joao del PRO informó públicamente lo que se había conocido hacia octubre del año pasado, después de las elecciones, que es básicamente la disolución de ese frente construido por el PRO y Vecinos Unidos por Moreno, ¿sí? Después de un año, y a un año, Joao hace público en el recinto para que sea considerado a partir de ese momento como un concejal del unibloque, perdón, PRO. Corrió en algunos medios que también había dejado el espacio vecinalista, y aquí hay una aclaración, Joao es del PRO, nunca fue vecinalista el Frente, pero que se había ido con Joao la concejal Melamed. Está en línea la concejal María Melamed, así que le agradezco mucho la participación en el programa, y preguntarle si... usted se fue del espacio que conduce Claudia Seff.
Buenos días, Rubén. Bueno, vamos a dejar bien aclarado, no, bajo ningún punto de vista, yo sigo perteneciendo al vecinalismo, que es, o sea, el partido por el cual accedí a la banca, así que no, o sea, el concejal Joao sí, o sea, él había presentado por escrito una renuncia, bueno, después al bloque, ¿no es cierto?, Unión Pro-Boom, mejor dicho, porque Unión ya después se había dejado en la última elección.
Claro.
O sea, que el bloque nuestro era Pro-Boom. Y bueno, sí, él hace un año había presentado por escrito separarse de nuestro bloque, pero bueno, después siguió permaneciendo. Y bueno, y ahora en este año, la sesión anterior, ¿no es cierto?, pasada, ahí hizo pública la renuncia que había presentado un año atrás.
No es un buen año para ustedes, ¿verdad?
Bueno, depende de cómo lo miremos. O sea, yo siempre soy muy optimista, Rubén, y nosotros seguimos trabajando y el concejal Joao también hará su aporte, por más que no esté en nuestro bloque. Él tiene su propio bloque en estos momentos, pero, o sea, seguiremos trabajando, intercambiando opiniones y análisis de expedientes, ¿no es cierto?
No, sobre eso no tengo dudas que se hace y que se puede hacer y además se puede hacer con el resto de las fuerzas políticas. Por ahí lo que estaba refiriéndome en que no es un buen año en la consolidación de una fuerza política, sino en las diferencias que aparecen y que a mí no me resultan malas en tanto sean claras las exposiciones de cuáles son las diferencias. Se lo pregunté a Joao y él decía, a mí me parece que la política tiene que tener una mirada profesional para luego arribar a una discusión más política sobre un expediente o sobre un tema. Y en eso, por el ejercicio de su concejalía, tiene mucha semejanza lo que expresa Joao de lo que hace usted.
La forma de trabajo de
claro.
Cada uno. Lo que pasa es que tenemos tal vez una mirada técnica, ¿no es cierto? No sé si es bueno, si es malo, pero desde la profesión que uno tiene y ejerce, bueno, tenemos una mirada tal vez más específica. Y bueno, en eso sí nos podemos semejar, pero en cuanto al bloque, yo me mantengo en el bloque nuestro, ¿no es cierto? Y seguiré manteniéndome.
Bien, como le dije a Joao, le voy a hacer alguna pregunta para complicar la entrevista nada más, ¿no? En buenos términos periodísticos. ¿Cuál es la diferencia entre Vecinos Unidos de Moreno y el PRO, en términos políticos?
Bueno, la realidad es que yo las diferencias no las encuentro, pero la verdad que esa respuesta tan específica la tiene que dar tal vez el que se retira, porque realmente yo no he notado diferencias ni políticas ni de relación, ¿no es cierto? Así que yo no te puedo dar algo específico como pasó tal cosa. La verdad, te estaría mintiendo. Él esto lo había hecho ya hace un año, decidió ahora hacerlo público y bueno, tal vez él tiene otra mirada distinta, ¿no es cierto? Política.
No
puedo poner en boca mía algo que una decisión que toma otra persona.
No, por eso le pregunté cuáles son las diferencias entre el vecinalismo y el PRO, ¿eh? No para que
no,
me responda.
No la encuentro. No
usted
encuentro,
dijo, bueno, no la encuentro. Bueno, a ver, me parece que hay algo que sucedió, y usted no lo desconoce, que fue la confección de la lista de la última elección, ¿verdad? Me parece que ahí aparece un gran elemento de disonancia y de diferencia respecto a las conducciones naturales de las dos fuerzas, Claudia Seff y Aníbal Acef, porque todos daban por descontado casi que el concejal Coppola debía ir por la reelección, y quedó relegado. Y me parece que ahí hay un primer elemento que después se consolida con la renuncia que hace Joao hace un año atrás, razón por la cual le pregunté a Joao por qué un año después hace público algo que ya está. Bueno, allí también hay una manifestación política. En todo caso, me parece que esto es un resultado de aquello que le estaba mencionando.
Si él lo ha puesto de manifiesto bajo esos parámetros.
No, yo lo estoy poniendo de manifiesto.
Mira, yo realmente desconozco si realmente este fue el motivo. No, o sea, porque si yo presento la renuncia y bueno, y es el motivo y realmente le doy la importancia y el valor que tenía ese motivo, me hubiese retirado en ese momento. Así que la verdad desconozco, Rubén, con toda la honestidad, de cuál fue el motivo que hoy lo lleva a hacer pública esta renuncia que había hecho hace un año.
Concejal, le hago la última consulta, le agradezco mucho. Que acepte la comunicación, ¿verdad? Usted no sabía,
por favor,
usted
no
sabía,
no,
usted no sabía que Joao el día miércoles iba a expresar lo que dijo.
No, yo tomo conocimiento en la parlamentaria que él me hace, me pone de manifiesto que iba a pedir una moción de privilegio y iba a hacer pública la renuncia en ese mismo momento.
¿Sorprendió a todos?
Por supuesto que sí.
Cuando usted le comentó la última, le agrego una más. Cuando usted le comentó a Claudia Seff que por razones de salud no está yendo al Consejo, no participó en las últimas sesiones, ¿qué le dijo?
No, o sea, la realidad es que yo pude comunicarle esto después de la sesión.
Por eso.
Bueno, me preguntó qué era lo que había pasado y le pude decir así tal cual había acontecido la situación, que yo había tomado conocimiento y después, bueno, no tuve oportunidad en ese momento de charlarlo. Y bueno, y en estos días, la verdad que no nos hemos encontrado en en los horarios que voy yo o que va Néstor, y no he podido charlarlo en profundidad. Así que hoy tal vez tengamos una reunión con Claudia, y así que bueno, vamos a charlar un poquito del tema.
Muy bien, le agradezco mucho, concejal, y entonces confirmamos de ninguna manera la concejal Melamed se retiró del bloque que conduce Claudia Seff, Vecinos Unidos por Moreno, para constituir un bloque con el concejal Joao, así que si tienen que informar a algunos, que lo hagan bien, llamen a las fuentes, porque es lo que corresponde. Le agradezco mucho, concejal.
Correcto, y te agradezco a vos que me hayas llamado, porque yo desconocía esta situación, y la verdad que te agradezco, Rubén, porque bueno, se está dando una información que no es la correcta.
Muy bien, muchas gracias.
Te agradezco a vos que me hayas llamado.
No, por favor, muchas gracias. Ahí pasaba la concejal María Melamed, sigue bajo la conducción de Claudia Seff, no se fue al bloque de Joao, porque Joao no es que tiene un bloque, Joao representa al PRO, es el secretario general del PRO, en Moreno, así que la corrección es importante y las diferencias cada vez son más importantes. Antes de ir a la tanda, a ver, dice, hay que hacer un corredor de seguridad en los barrios para que la policía no nos mate, no nos venda droga, nos torture y no nos torture, y otro para que los gobernantes no nos estafen y saqueen. Emilio, de Paso de Rey, muchas gracias, Emilio, por escuchar la radio. Las vías de comunicación, 1561-540359, y si no, la directa es 466-6559, es el teléfono de base de línea. Llamen porque nosotros no los podemos usar en este momento, así que están abiertos los dos. Tando y venimos.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. GlobalSeg, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. GlobalSeg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la Red de Emisoras Interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radio.
FM Moreno cumple 6 años.
Te invitamos a nuestra fiesta.
Bandas, música y diversión.
Baile, falta loco, ¿no va a haber baile acá?
Prepárate a bailar rock latino con Hecatombe y cumbia de la mano de And The Traffic Band. Bailongo y diversión asegurada.
Claro, exactamente.
Barra y bufete económicos.
En el Churqui, Jolie 2367,
a pasitos de la estación.
Esperamos el sábado 3 de noviembre desde las 22 horas.
6 años y seguimos multiplicando
voces.
Y seguimos multiplicando voces.
FM Moreno,
radio comunitaria.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando
Recorte Informativo
por FM Moreno
90.1. Tu estación de información.
Yeah.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Mensajes que llegan al 15-61-54-03-59. Dice Karina, una enorme compañera: feliz cumple Radio Comunitaria FM Moreno, gracias por estar ahí con los de abajo y apoyando de verdad a los vecinos que se organizan por muchos años más y a seguir multiplicando voces, compañeros de lucha. Y el siguiente mensaje es de Miguel, que dice: qué fácil es para el funcionario político hacer discursos políticos, pero cuando tiene que ejercer su poder de gestión y rol como Estado, es raro que lo cumpla, transfiriendo al ciudadano la responsabilidad, exponiéndolo y abandonándolo. Feliz aniversario, Miguel Bulgari López, también un enorme compañero. Ahora vamos a hacer un ejercicio que lo hacemos, hasta aquí lo podemos hacer todos los miércoles. No quedarnos meramente con una noticia, sino expandir los conceptos de un discurso político respecto a un tema particular que es policía judicial, y sobre todo porque se actualizó a partir del presupuesto general de gastos de la provincia de Buenos Aires, que mañana será tratado, entiendo yo, en la Cámara Baja, en diputados, por lo menos comenzará el tratamiento o será aprobado, mañana te lo voy a contar, ya que hay un recorte importante en un organismo autárquico como es la Comisión Provincial por la Memoria. Y a partir de las declaraciones que se emitieron en varios medios nacionales, cuestionando no el recorte en sí mismo, sino la práctica del ajuste que viene realizando la provincia de Buenos Aires, es que se visualiza el operativo de Scioli para derechizar aún más las políticas que tienen esta concepción. El diputado Lorenzino charló con nosotros hace 15 días atrás respecto a policía judicial, que ya tiene media sanción en la Cámara Alta, y vamos a compartir el siguiente audio que hace a la supresión, a la eliminación en la media sanción de dos aspectos fundamentales que estaban en los 14 puntos de la construcción de una convergencia democrática para elaborar un nuevo esquema de seguridad. Tiene que ver con la participación ciudadana y los organismos de control. Ninguno de los dos elementos, que son los puntos 11 y 12, están en la media sanción. Y quiero recordar que esa media sanción fue aprobada por unanimidad, es decir, sciolistas, mariotistas, pro, coalición cívica, todas las fuerzas que tienen representación en la Cámara Alta votaron por la afirmativa. Por lo tanto, se eliminaron aquellos aspectos que emergieron de los foros de seguridad y de los 14 puntos elaborados por la Comisión Provincial por la Memoria, que son los más importantes, que tienen que ver con la participación ciudadana y con el control a través de un observatorio. Escuchen lo que decía Lorenzino.
El observatorio, nosotros estábamos en contra, pues nos parece que es la misma sociedad y es la misma procuración y es la misma Corte Suprema y son los mismos justiciables los que van a ir evaluando el comportamiento y el accionar de la policía judicial, y en todo caso van a ser los senadores y los diputados de la provincia que cuando vean alguna irregularidad o alguna anormalidad la van a denunciar o la van a plantear a quien corresponda, que va a ser la autoridad de turno. Así que creo que crear observatorios y organismos termina siendo una erogación muy importante de recursos. De hecho, la provincia de Buenos Aires tiene una comisión, que es la Comisión por la Memoria, que tiene un presupuesto, que tiene gente, tiene 70 millones de pesos al año, que se encarga de auditar y controlar todo lo que tiene que ver con la política de derechos humanos, tanto el accionar de la futura policía judicial, como el sistema penitenciario, como el accionar policial. Así que allá hay un organismo de control con rango legislativo, creado por constitución, con presupuesto propio, pero creado por ley. Entonces me parece que caer en el facilismo de crear observatorio del organismo, de la comisión, del consejo, creo que no es el objetivo de un órgano ejecutivo como tiene que ser la policía judicial.
Bueno, ustedes van a retener esto que acaba de decir el diputado Lorenzino, diputado del Frente Justicialista para la Victoria, diputado provincial. ¿Para qué crear otros organismos? Ya está la Comisión Provincial por la Memoria, que tiene 70 millones de pesos. Bueno, hay un recorte de 3 millones y medio de pesos para el próximo año, pero en la ejecución del presupuesto de este año hay un faltante del 34%, y no creo que se ejecute en su totalidad. Pero ya vamos a escuchar lo que dijo en el día de ayer, la nota que le pude hacer a Alejandro Mosquera, que es uno de los integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria. Todos los miércoles, ustedes saben, tenemos la participación y el columnista de los miércoles, que es Alejandro Olmos Gaona, historiador. Alejandro, buen día, ¿cómo te va?
Hola Rubén, ¿cómo estás?
Muy bien. La propuesta de hoy para compartir con la audiencia es conocer el cuerpo y el alma de los fondos buitres, ¿no? ¿Qué son estos chacales que se montan sobre estructuras internacionales, legislativas y jurídicas?
Yo por ahí tengo una posición muy particular sobre el tema de los fondos buitres, porque en el caso del gobierno,
sí,
me doy cuenta que hay fondos buitres buenos y fondos buitres malos.
Ah, decime cuáles son los buenos.
Esto tiene que ver con que los buenos son los bancos.
Bien.
Especialmente los bancos importantes como el Citibank, el Deutsche, el Barclays, etcétera. Y los malos son estos especuladores que reciben ingentes ganancias, porque ¿cómo es que operan? Son fondos de inversión que compran bonos de deuda a precios de remate. Es decir, los bonos de la deuda argentina en el año 2001-2002 no valían nada. Entonces los compraron por monedas. ¿Qué significa esto? Que un bono de $100 lo compraban por $14, $15, y después te ejecutan por los 100.
Ajá.
Es decir, no por lo que les costó. ¿Esto qué significa? Que los tipos invirtieron $100 millones y te ejecutan por 1.600 o 1.700.
Uh-huh.
Y ya han tenido muchos éxitos en el Perú, en varios países, donde... Ahora, ¿por qué tienen éxito? Porque más allá de que se los denomine buitres, porque son buitres, indudablemente, los tipos no pueden ser objeto de ninguna impugnación legal. Por eso me llamó la atención lo que acabo de leer de que dijo Lorenzino, no lo vamos a par nunca. Porque, perdón, en la Argentina, si vos contraes una obligación con alguien y ese alguien se la transfiere al otro por el 10% y el otro te ejecuta por el 100%, el que te ejecuta tiene todo derecho porque él ha comprado legítimamente un título, más allá del objeto y más allá del negocio que haya hecho. Porque eso en la Argentina se hace normalmente siempre. Alguien contrae una hipoteca y el acreedor por ahí, ante una situación determinada, agarra y se la transfiere a otro por la mitad del precio o un poco menos, y el otro te ejecuta por el total porque tiene derecho a ejecutarte por el total.
Uh-huh.
Eso es lo que no se tiene en cuenta. Que acá, más allá de la caracterización de los fondos buitres, que son inversores especulares y todo lo demás, los tipos tienen un título legal, si no, no podían accionar en tribunales de los Estados Unidos, que son absolutamente rigurosos en este tipo de cosas. Ahora, ¿cuál es lo que realmente uno ve del doble discurso permanente? Que en el año 2010 se hizo un canje de deuda, no por los 1.700 o los 1.500 que reclama el NML, sino por $10 mil millones. Ese canje fue preparado por una consultora vinculada a Vudú,
Arcadia,
y al director del PAMI, y el gobierno suspendió la ley Cerrojo, negoció con esos fondos buitres, pero bueno, como son bancos respetables, lo que hayan comprado al mismo precio que los fondos buitres, y bueno, eso se disimula porque bueno, porque son bancos conocidos y porque además la colaboraron, es decir, estaban de acuerdo con el gobierno en la negociación. Entonces acá lo que tenemos que establecer es que el Estado Nacional no puede de ninguna manera reconocer eso. Pero bueno, en algunos casos lo reconoce y en otros casos no lo reconoce. Es decir, en síntesis, el famado fondo buitre es el que compra por monedas y después reclama por lo que vale en su totalidad. Ahora, eso no lo hacen solo los fondos buitres, uh-huh, porque en el año 1992, cuando se hizo el plan Brady, bonos que valían $17 fueron tomados por el gobierno argentino casi a valor de 100. Y tan buitres eran, y tan negocio era, que con títulos que le costaban el 17%, con el valor de 100 que le reconoció el gobierno, se quedaron con casi todas las empresas públicas. Porque, por ejemplo, la empresa Telefónica, que costó alrededor de 2.200 millones de dólares, pagaron 200 millones en efectivo y 2.000 millones en títulos que les habían costado exactamente 340 millones. ¿Vos no te parece que eso es un fondo buitre?
No, está claro. Decime una cosa, porque se enfoca en los bonos del plan Brady para situarnos en el fondo buitre NML, pero lo que vos aportás me lleva a hacerte la siguiente pregunta. ¿Esta arquitectura de especulación fue desmontada? Quiero decir, si mañana se colocan bonos y lo compra X, y X se lo vende a bajo precio a A, que después va a recuperar esa inversión con creces, ¿no estaríamos en la misma situación que el NML?
Por supuesto.
Entendés, la pregunta, ¿no?
Aquí no solo no ha sido desmontada esa estructura, sino que además otra cosa. Cuando se hizo el plan Brady, Rubén, se pactó que esos bonos no podían ser comprados por ciudadanos norteamericanos y no podían estar bajo el control de la SEC, porque precisamente era una negociación, es decir, ¿cómo te diría? No espuria, pero absolutamente marginal. O sea, todos los bonos Brady no podían ser comprados por ciudadanos norteamericanos. Entonces, claro, como no podían ser negociados ni comprados en los Estados Unidos, cosa que la gente no sabe, y eso surge claramente en los contratos de emisión de bonos, estos se manejaban en otros circuitos marginales. Por eso pudieron hacer después los fondos buitres y todo lo demás lo hicieron, ¿no? Pues los fondos buitres no es un ciudadano norteamericano que compra un título, no, son fondos de inversión que generalmente están en paraísos fiscales y por supuesto por eso eluden determinadas pautas. Y por otro lado, porque la Argentina deliberadamente, cuando emitió esos bonos, eludió someterse a la jurisdicción de los Estados Unidos en lo que era la negociación. Por eso dicen claramente que son bonos que no podrán ser negociados en los Estados Unidos, que no podrán ser comprados por ciudadanos norteamericanos, y además no son bonos que tengan el control de la SEC, como si tuvieron control de la SEC las emisiones que hicieron a partir del 2005.
Decime una cosa, ¿te acordás la emisión de bonos de deuda que compra Venezuela?
Exacto.
¿Te acordás? Venezuela después lo vende, hace un gran negocio.
Exacto.
¿Qué sucede con esos títulos, con esos bonos?
Y bueno, son los bonos que también se podrán reclamar en algún momento.
Claro.
Porque vos imaginate que Chávez, la última emisión de Bodenes 2012, que la presidenta le adjudicó exclusivamente a anteriores gobiernos, la última emisión la hizo Kirchner y la compró precisamente Chávez. Y pagó, en uno de los casos que me acuerdo, por títulos que valían 1.457 millones de dólares de la emisión, pagó 1.000 millones al contado, o sea que la suscripción de los bonos se benefició ya en 400 y tantos millones de dólares. Lo mismo que hacía la banca Barin el año 1824, de entregarle a la Argentina el 50% o el 70% de lo que se había obligado.
En el fondo, y lo que estamos charlando, Alejandro, y ustedes, digo vos, Pino Solanas, Nora de Cortiña, Pérez Esquivel, le enviaron una carta a la Presidenta de la Nación, porque lo que plantean allí claramente es la discusión real, concreta y soberana de auditar la deuda. Quiero decir, pagar lo que es legítimo y desmontar todo un esquema de ilegitimidad, pero que tiene una aceptación monumental por todo esto que estamos charlando. Al final se paga, de alguna manera.
Claro, porque es lo que pasa, Rubén. Hablan todos de la fragata, pero nadie habla de la deuda. Y el tema de la fragata es una consecuencia, no una causa. Entonces, si no desmontamos el esquema de la deuda, y no pasa nada. O sea, Pino presentó un proyecto de creación de la Comisión Bicameral en marzo del 2010, con la firma de otros diputados. Perdió estado parlamentario el año pasado. La volvió a presentar ahora en el mes de marzo. También está archivada. Pino también presentó un proyecto, que también está cajoneado, para declarar imprescriptibles los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, que eso evitaría que personajes como Martínez de Hoz, Diz, el actual Ricardo Jaime y algunos que son generalmente sobreseídos por prescripción, no zafen. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay una arquitectura jurídica que nos permita desmontar el fraude, impugnar los créditos, discutir todo esto, y seguiremos con las mismas con las mismas cosas. Vos fijate que en el decreto 319 de marzo del 2004, que es el primer decreto donde Kirchner plantea las particularidades que va a tener la reestructuración del 2005, cuando prorroga la jurisdicción a favor de jueces extranjeros, dice textualmente el decreto, porque eso es lo que ocurre normalmente en las negociaciones internacionales. Es decir, como los usureros, los especuladores de bonos, los que se dedican a estos préstamos usurarios, se manejan con esas pautas, el presidente argentino las acepta.
Y te hago la última consulta, ya te la formulé, pero me parece importante para recuperar la memoria por lo pronto. En el presupuesto del año 2013, que nosotros, Luis, vos hiciste una elaboración, una descripción, un desglose, ¿qué incidencia tiene el pago de la deuda comparativamente con lo que se va a gastar o invertir en salud o en educación?
Y no, es decir, en este momento, que acuerde, el pago de la deuda es mayor que el de educación, el de salud está casi empatado, pero ¿qué pasa? Ese es el pago nada más que de los intereses, porque se emite nueva deuda y si vos compatibilizás la emisión, es decir, hay una cosa que es fundamental. El presupuesto nacional actual es de 650 y tantos mil millones de pesos.
Sí.
Bueno, en nueva deuda a contraer, hay más de 100 mil millones de dólares.
El presupuesto habilita a la posibilidad de
encontrar deuda. Hay un montón de articulado donde dice deuda para inversión pública, deuda para pagar la deuda, que hay exactamente casi 8 mil millones de dólares, bien, que son 7 mil 900 y pico, y después hay toda una serie de ítems para contraer deuda. Entonces, si pagamos la asignación universal con hijo, con un crédito del Banco Mundial, si hacemos inversiones con nuevas deudas, si todo se estructura en base a la deuda, ¿cuál es el futuro de la Argentina? Uh-huh. Si no cambiamos el modelo, no cambiamos el sistema y nos dedicamos a hacer cosas con inversiones genuinas y además con préstamos eventualmente que puedan servir para generar riqueza, no para estructuras clientelares.
Alejandro, ¿cuáles son los mecanismos que tiene el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para contraer deuda? ¿Qué es colocación de bonos, préstamos internacionales? ¿Cómo es la contraer?
Bueno, se endeuda con el Banco Interamericano de Desarrollo, okay, se endeuda con el Banco Mundial, ahora ya no puede endeudarse con el BID, con el Fondo Monetario, porque no hay, la relación está ahí más o menos,
sí.
Se endeuda con la Corporación Andina de Fomento, se endeuda con montones de organismos que a través de estos préstamos disfrazados para inversión social, etcétera, etcétera, etcétera. En este momento no accede al mercado de capitales,
bien,
sino que se limita a refinanciar todo lo que tiene. Y, por supuesto, el tema perverso, esa calificación me la hizo el otro día un eminente economista brasileño, es terminar con la deuda de los acreedores externos con fondos del ANSES, del Banco Nación y del Banco Central. ¿Esto qué significa? Que el ANSES, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pierde sustentabilidad precisamente porque sus fondos decrecen para pagar deuda. Y el Estado no le da una inversión en bonos redituable, sino le da papeles sin capacidad de repago. Es decir, por otro lado, eso determina que si hay una auditoría de la deuda, los bonos que tiene el ANSES o los papeles que tiene el ANSES no se puedan cuestionar, por más que sean la consecuencia de un fraude, en razón de que vos no vas a dejar a los jubilados
sin dinero,
cobrar,
claro,
lo que necesitan.
Está claro.
No, ha sido todo muy bien pensado, inclusive te digo más, toda esta conformación de pagar deuda de esta manera ha sido sugerencia de los organismos multilaterales y de los bancos. No es una ocurrencia de Cristina, porque esto mismo hizo Lula da Silva en el Brasil y es la idea que están haciendo otros países para sacar deuda externa y contraer deuda interna, que por supuesto es una forma de que esto no se pueda discutir nunca más.
¿Considerás que hay tiempo, espacio y decisión, por lo menos de algunas fuerzas políticas, para instalar esto en el Congreso en lo que queda del año?
Y mira, Proyecto Sur son apenas tres. Hay algunos del FAP que han apoyado estos proyectos, dos o tres diputados radicales que han acompañado, pero en el tema de la deuda, Rubén, es como que hay una especie de uniformidad entre el Frente para la Victoria, el diario Clarín, La Nación, todos los medios, los canales de televisión y la oposición, te diría que casi en bloque, porque es como que estructuralmente piensan que esto tiene que seguir así.
Alejandro Olmos Gaona, hasta el próximo miércoles, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Estamos ahí para ir a la tanda de media hora. Te quiero decir que los siguientes personajes, figuras, enviaron una carta a la Presidenta de la Nación reclamándole que analice y que tome las medidas para que se pueda hacer una auditoría de la deuda externa y establecer el justo y preciso aspecto de lo que es el saqueo y el fraude. No tenemos tiempo, lo vamos a hacer mañana, de leer la carta completa porque es extensa, pero quienes firmaron esta carta a partir de lo que sucede con los fondos buitres y la fragata Libertad en Ghana, firmaron Adolfo Pérez Esquivel, Nora de Cortiñas y Mirta Baravale, que son madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Ángel Furlán, Alejandro Olmos Gaona, Fabián Rogel, Fernando Pino Solanas, Alcir Argumedo, Miguel Ángel Espeche Gil, Salvador María Lozada, ex juez de la Nación, Fundación Servicio Paz y Justicia, ATAC Argentina, Secretaría de Derechos Humanos de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Mañana tenemos la carta completa que ya está en manos de la Presidenta de la Nación o el equipo de asesores, en donde se exige que se audite la deuda externa argentina, el gran fraude que todavía seguimos pagando. Ya venimos.
Yo ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades, de periodismo, en los terciarios.
Recorte informativo.
Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte.
Una muerte.
El asesinato, una muerte, sí, y dice sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular.
Recorte informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo.
Hola, hola, ¿todo bien?
Hola,
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 hola, hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
FM Moreno cumple 6 años.
Te invitamos a nuestra fiesta.
Bandas, música y diversión.
Baile, falta loco, ¿no va a haber baile acá?
Prepárate a bailar rock latino con hecatombe y cumbia de la mano de Ande Traffic Band. Bailongo y diversión asegurada.
Barra y bufete económicos.
En el Churqui, Jolie 2367, a pasitos de la estación.
Te esperamos el sábado 3 de noviembre desde las 22 horas.
6 años y seguimos multiplicando voces.
Y seguimos multiplicando voces.
FM Moreno, Radio Comunitaria.
La Neurona.
Hola, 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 ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde. Para estos tiempos que corren, para todos.
La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
Revista Sudestada. 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 Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Todos los miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene.
Bar Blues.
Tranqui, te la servimos bien fría.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en
la estación de Morón,
Plaza de San Justo,
Plaza San Martín de Moreno, Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris,
y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Y aquí le estoy echando donde mismo le echas tú ayer.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura.
Tuvieron un mes sin recolectar la basura. Un mes.
En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice:
el presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad.
Basura. Tira tu mente y veo basura.
Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades.
Y en tu corazón.
Ya escuchamos la opinión del diputado Lorenzino, que es una agencia de seguridad, no es policía judicial, tiene otro nombre. Eso sí, se tomó de los foros de participación ciudadana el cambio del nombre. Es muy clara la manifestación de Lorenzino cuando dice: ¿para qué crear observatorios si en definitiva esto significa puestos de trabajo, elaboración de informes que después no lee nadie? Y ahí tienen la Comisión Provincial por la Memoria, que hace su trabajo, que tiene un presupuesto de 70 millones de pesos. Bueno, el viernes 26 de octubre la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires entregó al gobernador Scioli una carta con apoyo solicitando que no se aplique el recorte presupuestario a las políticas de derechos humanos. La misma fue firmada por 800 personas y organizaciones de derechos humanos, de la justicia, sindicales, culturales, universitarias y legisladores, expresando el amplio y plural apoyo que recoge el trabajo de este organismo público y autónomo. Una semana antes, la Comisión Provincial por la Memoria había enviado una carta abierta al gobernador Scioli para que diera marcha atrás con el recorte presupuestario y cumpla con el envío de las partidas acordadas con el Ministerio de Economía para el ejercicio 2012. La Comisión Provincial por la Memoria denuncia que la baja del 34% en el presupuesto debilita gravemente la continuidad de los trabajos vinculados a la promoción y protección de los derechos humanos, a los aportes investigativos y documentales en los juicios por delitos de lesa humanidad y a las tareas educativas y de transmisión de la memoria. Ante la falta de respuesta por parte del Ejecutivo hoy, al mediodía, una conferencia de prensa, hoy tiene una reunión Mosquera con Scioli. De Mosquera, bueno, de él hablamos. Ayer pude hacerle una entrevista a quien integra la Comisión Provincial por la Memoria. Primero, quiero que escuchen la expresión política de Mosquera respecto a Policía Judicial, que tiene media sanción en el Senado, donde está, si quieren ustedes, la parte más dogmática, la parte más pura del cristinismo, encabezada por Mariotto, que aceptó modificaciones del proyecto. ¿Y qué modificaciones aceptó el ala dura del cristinismo o del kirchnerismo? Ni más ni menos que dos puntos, que eran centrales de la Comisión Provincial por la Memoria y de los foros, que emergieron como resultados claros de los foros. El primero, control de gestión. Lo que decía el anteproyecto, te lo leo rápido para poder poner en contexto lo que pasó. La implementación de la Policía Judicial deberá contemplar procedimientos de control de gestión que garanticen periódicamente la participación de la sociedad civil y los distintos poderes del Estado en la evaluación de las planificaciones estratégicas. No me lo cuentes, quiero ser parte. Participación ciudadana es el punto número 11. La participación de la sociedad civil en las instancias de selección y control de gestión deberá contemplar la realización de audiencias públicas que permitan a los ciudadanos en general, organizaciones no gubernamentales, sindicales, académicas, derechos humanos, colegios y asociaciones profesionales, una participación efectiva. Estos dos puntos fueron eliminados. Y si fueron eliminados es porque el oficialismo lo aceptó así en la Cámara Alta, de allí que la media sanción, reitero, fue por unanimidad. Sobre esto, Mosquera.
De las experiencias de policías, cuando nosotros hicimos el proyecto que es el que da origen, que después lo toma Scioli y lo manda al legislativo y el vicegobernador Mariotto y el Senado y la legislatura en general lo convirtieron en los foros, uno de los temas que más se discutía justamente era que la fuerza nueva hay que hacerla nacer bien con todos los contrapesos necesarios, porque hay algunos países donde la fuerza de policía judicial no se hizo bien, por ejemplo México. En México la policía judicial está infectada de la relación con los carteles de la droga. Entonces no es justo plantear que los controles y los balances que se tienen que hacer para desarrollar una fuerza y hacerla lo mejor posible es un gasto burocrático, es al revés, es crear una fuerza con los contrapesos necesarios para que no se repitan experiencias nefastas de otros países, o la idea en que se dio en otros distritos de la Argentina, que una buena ley es después mal implementada, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, de una ley de creación buena de la Policía Metropolitana, derivó en tratar de comprar llave en mano una policía hecha por un jefe de la Policía Federal que había sido parte de la experiencia de estas relaciones viciosas de jefes policiales con situaciones delictivas.
Considera la Comisión Provincial por la Memoria que la media sanción es un hecho histórico y que hay que defenderlo. Me parece que lo que se construyó en el Senado es una arquitectura legislativa que cumple con aquello que se votó en el año 1994. Podrá decir entonces el oficialismo, saldamos una deuda con la democracia, porque en el año 1994, con la reforma de la Constitución, aparecía allí Policía Judicial. En esto no hay dudas que cumplieron, tras un incumplimiento de tantos años. Ahora, lo central, y que tiene que ver con lo que dice Mosquera, para evitar que las experiencias que se producen en otros países, inclusive la metropolitana de Scioli, es que la participación ciudadana hace como un equilibrio, es un control que sale de la institucionalidad, sale de diputados y senadores, sale de la procuradora Falvo. Sos vos que podés participar. Desde tu experiencia. interpelando el funcionamiento de una policía que debe atacar el crimen organizado. Cuando hablamos de narcotráfico, trata de personas, prostitución, vinculación entre redes ilegales y oficiales con la policía y actores políticos, la policía judicial viene a ponerle el marco a los crímenes políticos. ¿Y cómo le puede poner el marco si la participación está vedada? Segunda parte con Alejandro Mosquera.
Sí, están, digamos, el control ahí, digamos, el observatorio y también la participación de la sociedad civil es uno de los elementos que no estuvieron en el final del el proceso de gestación. Lo que hay que decir que en el Senado se produjo, a mi entender, es una voz nada más, pero un proceso de negociación donde una parte del oficialismo trató de sacarle algunas de las aristas principales. Esto es el control, esto es la participación ciudadana, esta es la participación de actividad. No es que lograron sacar todo lo que querían. Uh-huh. Entonces, el paso hay que verlo en esa dimensión, por lo menos en mi intención, hay que verlo con el paso histórico que se está dando y los límites que en algunos casos una parte del oficialismo, no digo toda porque sé de cómo se dieron los debates, le imprimió. Y que eso se transformó en un dato de trabajo de toda la legislatura porque se votó, en el Senado se votó por unanimidad.
Claro.
Con lo cual no se tomaron en cuenta algunas de las cosas que nosotros habíamos puesto como necesarias en este proceso. Bueno, ahora va la discusión en diputados. Esperemos que en diputados se puedan corregir estas cuestiones. Sí, y esto lo digo porque también se puede cualquier camino, digamos, se puede tornar equivocado si las modificaciones que se hacen en diputados van en contra de lo que sí está bien en la ley que salió del Senado. Entonces, esperemos que los legisladores, los diputados puedan, si modifican un texto, modificarlo en estos temas que usted decía recién y no en sacarle lo positivo, que es que estén haciendo una fuerza nueva dirigida por el Poder Civil, dirigida por el Poder Judicial, que tenga un tipo de formación como el que marcamos en el proyecto original, que tenga que ver con no que se pase parte de la bonaerense a ser policía judicial, como en alguna vez intentó en la provincia de Buenos Aires. Estos elementos para mí son claves. Por eso estoy diciendo, es un paso muy positivo histórico, hay que cuidarlo, porque algunas cosas se sacaron mal, y hay que lograr que el diputado, si hay modificaciones, sean en un sentido del que usted decía y no en un sentido negativo.
Y en la insistencia de nuestra parte, si hay una guerra fría entre sciolistas y cristinistas, permítanme la deformación, es el peronismo expresándose en estas corrientes en la provincia de Buenos Aires, es que ganó el sciolismo y ganó el properonismo, que llevaron al recinto la discusión sobre la institucionalidad de aquellos puntos en donde entraba la inconstitucionalidad, porque las mandas establecen que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Y los representantes son los que votaron esta media sanción. Y no hubo discusiones sobre estos dos puntos que te señalaba, participación y control. Entonces Mosquera toma lo positivo, el hecho histórico, e inclusive en una declaración post-media sanción de la Comisión Provincial por la Memoria dice: la paulatina separación de la policía bonaerense de las tareas investigativas significará un avance notorio que contribuirá no solo a evitar el armado de causas y la delegación judicial en la institución policial, sino también a vigorizar la especialización de la policía administrativa hacia la tarea netamente preventiva. La incorporación de la entrevista pública para la selección de los candidatos es un avance para dar transparencia al procedimiento, aunque seguimos destacando que es necesario que se avance hacia un estándar de selección de funcionarios mediante la audiencia pública ante el Senado. Es decir, es un avance la selección, pero no hay participación porque la audiencia pública ante el Senado fue borrada. ¿Tenemos a Mosquera entre sciolistas y mariotistas? ¿Sí? Bueno, lo ponemos.
Yo creo que ese es uno de los debates que transita el oficialismo. Sí, creo que hay una parte que hay que mirarlo de esa manera. Digamos, no sé si es todo el sciolismo, pero sí hay un componente del sciolismo que acompaña las políticas de autonomía policiales y de el más bajo control posible, como si eso diera eficacia a la acción de gobierno. Yo creo que es un claro error. La acción institucional del Estado necesita tanto la capacidad de accionar como la capacitación en eso, como los controles. Y en desdibujar esa idea, me parece que hay una impronta ahí más acostumbrada a otra cuestión, que es por qué en la provincia de Buenos Aires se tardó tanto en avanzar en esto. La manda constitucional era una manda hace 17 años.
Claro.
Digamos, ahora hay una modificación en la situación política de la provincia de Buenos Aires que generó las condiciones para que el Ejecutivo y el Legislativo tomaran un proyecto de la Comisión Provincial por la Memoria. Pero la idea de una policía judicial, incluso es antes de la reforma, el sindicato, la Asociación Judicial Bonaerense, que trabajó en eso, jueces, fiscales, que siempre la reclamaron, desde ya desde el año 62 para acá. Entonces, el punto es que hay una visión que puede resumirse en lo que usted decía, pero también puede resumirse entre aquellos que tienen una visión de que el Estado tiene que pactar con las corporaciones y en la formación de estas cosas, de estas nuevas instituciones, cuanto menos control mejor, ¿no es cierto? Que nosotros creemos que ese es un camino de claro error.
Fue aprobado por unanimidad en el Senado.
Así.
Es decir, que si había diferencias, esas diferencias se licuaron porque fue aprobado por unanimidad.
Y finalmente, lo que atañe hoy a la discusión del modelo Scioli 2013, que es un modelo presupuestario con recortes importantes. Y vamos a escuchar lo que dice Mosquera, de la Comisión Provincial por la Memoria, que es un ente autárquico que todavía no se cumplió con lo presupuestado para este año. Hay una demora o hay una reducción en la práctica del 34%. Y lo que se va a recortar si es que se aprueba el presupuesto 2013 para la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Y en qué afecta esto? ¿En dónde limita la comisión? ¿Y en dónde se plantea claramente un mensaje político de Scioli respecto al trabajo de la comisión? Mosquera.
Primer elemento, el recorte nos lo están ejecutando el gobierno este año. No solamente en el proyecto, este año está enviando un 34% de ajuste de la partida acordada con el Ejecutivo para una institución como la Comisión Provincial por la Memoria, que es una institución autárquica, digamos, independiente de los gobiernos, independiente del Ejecutivo, y que tiene una pluralidad social, económica, religiosa, cultural, política enorme. No hay otra institución como la Comisión, que fue una ley votada hace 12 años por unanimidad de la legislatura. Entonces, ese es el primer elemento. Segundo elemento, el presupuesto nuestro no impacta en el presupuesto global de la provincia de Buenos Aires.
Okay.
Ustedes imagínense que el presupuesto es 130 mil millones para el año 2012 y la comisión está discutiendo que la ajustaron en 3.700.000. O sea, no es una decisión económica lo que se tomó acá, sino una decisión política. Los interrogantes que nosotros estamos interpelando al Ejecutivo, ¿qué es lo que achican con esto? Entonces, ¿qué achican? Nuestro trabajo en el archivo de la inteligencia de la policía bonaerense, nosotros administramos y que se presentan pruebas en los juicios de lesa humanidad, eso es lo que se está tratando de achicar. Lo hago como pregunta, porque eso es una parte de nuestro trabajo, o el monitoreo en cárceles, comisarías, lugares de centro de detención de niños y niñas, nuestra capacitación que damos en los distintos distritos con el tema de violencia institucional y cómo responder ante eso, eso es lo que se quiere achicar, que no se pueda decir nada. O se quiere achicar el programa de Jóvenes y Memoria, que son 10.000 estudiantes que dentro de 15 días están todos en Chapadmalal, en el trabajo de un año construyendo la memoria de su localidad, digamos. O se quiere achicar nuestra capacidad de incidencia en proyectos como el de Policía Judicial, o el proyecto de Mecanismo de Prevención de la Tortura, que también tiene media sanción del Senado, de Autonomía de la Defensa, o de cambiar cómo se eligen los jueces en la provincia. Bueno, ¿qué es lo que se está achicando? Si no es un problema económico. Hay una decisión política y esto es lo que estamos tratando de revertir. Ayer, el gobierno de la provincia se comunicó conmigo para pedir una reunión para el día de mañana. Veremos cuál es la respuesta, porque nosotros creemos que es un error grave. Pero también es un error grave ajustar las políticas sociales de los comedores, de los sectores más débiles en educación. Es un error grave. La situación económica, cuando se quieren solucionar con agravamiento de las condiciones de vida, eso genera un círculo negativo peor. Entonces, si bien estoy diciendo que en nuestro caso no es un ajuste económico porque no impactamos en el presupuesto, las otras medidas también son negativas. Bien. Lo que tendría que hacer la provincia de Buenos Aires es dónde busca los recursos. No. ¿Por qué no se buscan los sectores más importantes con más capacidad o en la evasión, que debe estar en el 40% de los sectores más importantes de la provincia de Buenos Aires? Ahí es el lugar, y no achicar a los comedores, achicar a los docentes, achicar por ese lado.
Achicar a comedores, a docentes y la salud. Los trabajadores nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, SICOP, están en un paro, ¿sí? En el día de hoy. Marchan a la legislatura bonaerense junto a ATE, judiciales y demás gremios pertenecientes a la CTA para decirle no al presupuesto de ajuste que el gobernador Scioli envió a la legislatura bonaerense para su tratamiento. Está en línea Fernando Corsiglia. Buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te saluda. Hola. Hola, Fernando. Fernando, ¿me escuchás? Hola. Hola.
Hola, escucho muy, muy bajo.
A ver, voy a tratar de subir el retorno. A ver si vos te... ahí me escuchás mejor.
Ahí
me
juega un poco.
Bueno, sí, sí, claro. Por favor, decime...
Estoy en la calle, este es el problema.
Estás en la calle, sí. Bueno, Fernando, por favor, decime qué análisis han hecho ustedes del presupuesto general de gastos del próximo año 2013 y cuál es el ajuste en el plano de la salud.
Sí, nosotros hablamos de ajuste porque el porcentaje se mantiene en los niveles que ha mantenido los últimos dos años, alrededor del 6,5%, y fundamentalmente no contempla nuevos cargos para el sector, lo que implica la no resolución de todos los problemas que tenemos actualmente en cuanto a recursos humanos y que vamos a seguir teniendo en función de las jubilaciones, renuncias, fallecimientos que se van produciendo en el sistema de salud.
Bueno, entonces quedan congeladas las vacantes. Eso está establecido para todo el espectro estatal.
Sí, ahí hay una cuestión. Hasta hace unos meses el Ministerio de Salud, a través de una facultad delegada, podía disponer rápidamente de los cargos que se iban liberando para generar los nombramientos claro. De forma interina. Pero luego, ya en el segundo semestre, esta situación volvió a años anteriores y dependen de la autorización, que no se produce, por otra parte, del nivel central, fundamentalmente del sector de economía o del gobierno.
Lo que presupuesta, por lo menos en este año, lo que presupuesta para este año Scioli, ¿representa el 7% del presupuesto general de gastos?
No llega a ser el porcentaje en realidad. Para el año 2012 estuvo en el 6,2, 6,3. Ahora es una cifra similar.
Similar.
El problema es sí. Que nosotros tenemos una demanda histórica y una necesidad histórica de alrededor del 10%, pero que ha sido real en el año 94, era del 10%. Y la otra cuestión tiene que ver con el crecimiento de la población. Tiene el mismo presupuesto que la Ciudad de Buenos Aires, pero tiene 4 veces su población, por ejemplo. Y en comparación es de los más bajos de todas las provincias del país.
Ustedes están reclamando, y para quienes están escuchando la radio, que saben los padecimientos que sufren cada vez que van al hospital por las dificultades operativas, de infraestructura y todo aquello que esta radio comunitaria trata habitualmente, lo que están reclamando las centrales sindicales, todas, creo sin excepción, es la creación de 2.000 puestos de trabajo. Y cuando yo leo esta carta, que es un comunicado, dice, imprescindibles para el funcionamiento mínimo de los hospitales. Si no están estos 2.000 puestos de trabajo, voy a la pregunta, ni siquiera es lo mínimo, ¿y qué representa no tener lo mínimo?
A ver, asignar un número siempre tiene la situación de establecer cierta forma de ver las cosas. Nosotros lo que decimos es que hay necesidad de 2.000 cargos para toda el área de salud. Nosotros sí. Representamos una porción, que es el del sector de profesionales, pero seguramente necesitamos más porcentualmente en el sector no profesional. Y lo que está sucediendo hoy, y que es lo que nosotros reclamamos que hay que evitar, es la falta de abordaje de atención en los sistemas de emergencia, que son las áreas más críticas, en los sistemas de guardia, en determinadas áreas críticas como pediatría, neonatología, sí. Terapia intensiva. Si situaciones en las que hoy por hoy estamos trabajando con mucha menor oferta de lo que debiéramos tener y con la que hemos tenido históricamente, y en algunas circunstancias hasta sin determinada disciplina para resolver situaciones. Hay situaciones en las que no tenemos los pediatras para atender a los niños que concurren a una guardia, hay situaciones en las que no tenemos el neonatólogo para cubrir todos los días de la semana. La situación es bastante bastante grave en esa situación, ¿no?
Bueno, en el tema de neonatología, lo que decían algunas autoridades del hospital de acá de Moreno, el Mariano Luciano de la Vega, que es un problema ya de carrera, ¿no? Que no se consiguen neonatólogos porque no se están formando. ¿Esto es así?
En buena parte es así. La verdad, tenemos un problema muy grande en la formación de la, en nuestras universidades y en lo que sería lo post. Una vez graduados, tenemos un problema, hay un desligue muy importante entre las necesidades y lo que se produce. Hay situaciones en la que esto sucede en ese sentido, pero también hay prima algún criterio económico, porque entre la oferta y la demanda que suele regir en la opción de los profesionales, claro que la opción, si se hace desde el punto de vista económico, es va en desmedro del sector público y va a favor de alguna oferta en el sector privado, en el sistema de emergencia. Entonces, también forma parte del problema. Una oferta de un cargo estable, con buen salario, en buenas condiciones de trabajo, va a ser mucho más seductor que la que tenemos actualmente.
Correcto. El paro es por el día de hoy y mañana hay una movilización bajo la consigna Jornada de Protesta Provincial.
El paro se enmarca en una jornada provincial de protesta de la CTA provincia que conduce Micheli,
sí.
Y es de 48 horas.
De 48
nosotros
días.
Vamos a sí, pero nosotros la jornada es de 48 horas. Nosotros como CICOP paramos 24 horas, ATE por ejemplo para 48 horas. En los lugares donde nosotros articulamos acciones con ATE, probablemente algunas seccionales paren 48 horas, pero el paro y la movilización es hoy, porque tampoco tenemos certeza que mañana sea tratado el proyecto de presupuesto. Lo tenemos como información bastante, bastante fehaciente, pero hasta el día de hoy, inclusive por ahí hasta el día de mañana, no vamos a tener la certeza de que mañana sea el día del tratamiento. Entonces, nosotros hacemos la movilización y la actividad hoy, y seguramente un grupo de nosotros se quedará a la espera de los acontecimientos de mañana.
Bueno, muchos diputados que son del interior se quedaron en La Plata en el día de ayer, también hoy, porque se espera que mañana se trate el presupuesto. Esto como información para ustedes.
Sí, la información que tenemos es esa. Claro. Sí, sí.
Fernando Corsiglia, te agradezco mucho la participación en el programa. Hasta luego.
No, por favor, gracias a usted.
Allí pasaba un integrante de la Asociación Sindical de Profesionales de Salud de la Provincia de Buenos Aires, SICOP, sobre este paro de 48 horas. Hay una movilización en La Plata de la legislatura, ya que se especula que mañana en diputados se trate el presupuesto general de gastos del año 2013, tema que mañana lo vamos a abordar aquí en Recorte Informativo. Nos estamos despidiendo, estuvo en la operación técnica puesta en el aire Cecilia Rodríguez, en la producción general Cintia Medina y Bernardo Tosi, quienes habla Rubén Bustamante. Tengan una buena jornada, gracias por estar ahí.
Atmósfera parrillera, anestesia en la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra. Estomacal, masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo. Extraviado del rumbo a seguir.
no solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.